donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos con el espacio Por tu Salud. Las articulaciones, clave en nuestra movilidad y calidad de vida, pero con el tiempo enfermedades como la artrosis o lesiones graves pueden deteriorarlas, hasta el punto de necesitar una solución definitiva, las prótesis. En el ámbito de la traumatología, las prótesis de rodilla, por ejemplo, y cadera, han revolucionado la medicina, permitiendo a miles de personas recuperar su independencia y aliviar también el dolor crónico, que eso es de las cosas más importantes. Así que hoy en nuestro espacio de salud vamos a conversar con un traumatólogo, especialista en cirugía ortopédica, para despejar dudas sobre todos los procedimientos. ¿Quiénes son los candidatos ideales para una prótesis? ¿Cómo ha avanzado la tecnología en este campo?
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, Patricia Torres nos trae lo último, ultimísimo en actualidad, por supuesto. Regenerar el corazón en humanos es posible por primera vez gracias a una terapia de células madres. Patricia Torres.
Hola Marilo, muy buenas tardes. Hemos conocido un caso que se ha publicado en la revista Nature. Una mujer de 46 años que vive en Alemania sufrió un infarto de miocardio hace 9 años y su corazón quedó gravemente dañado. Su insuficiencia cardíaca fue empeorando a medida que pasaban los años, por lo que tuvo que formar parte de la lista de espera para recibir un trasplante. El tiempo pasaba y el órgano no estaba disponible. Por eso decidió participar en este ensayo clínico liderado por el doctor Zimmermann. Tras el éxito obtenido con esta pacientes se han sumado a este ensayo clínico otras 14 personas con insuficiencia cardíaca en estado avanzado. Los resultados reflejan que las nuevas células madre se implantan bien en el corazón, que la musculatura cardíaca se refuerza, que la capacidad de bombear sangre mejora y que los beneficios se mantienen a largo plazo. Todo ello sin que se produzcan arritmias ni otros efectos secundarios indeseados. Este estudio ha significado un paso más hacia lo que, según los investigadores, están cada vez más cerca: tratar a pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada de manera efectiva, algo Marilo que no es posible en la actualidad.
Vamos con otro asunto. Coca-Cola ordena la retirada en Europa de lotes de sus productos por exceso de clorato. ¿Qué ha ocurrido?
El clorato, Marilo, es un derivado del ácido clórico que puede estar presente en los alimentos como contaminante, y la retirada atañe a latas y botellas de cristal retornables de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss y Trópico en Bélgica, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia y Luxemburgo, en circulación desde el pasado mes de noviembre. Estos productos llevan un código de producción que va del 328GE al 338GE inclusive. Un portavoz de la compañía explicó que no se dispone de un número exacto de unidades afectadas, pero confirmó que se trata de un volumen significativo. Cabe destacar que hasta el momento entre los países afectados no se encuentra España, pues los productos se vendieron en diferentes puntos de venta en Bélgica y Luxemburgo, por lo que estos, junto con los Países Bajos, son los principales afectados. Además, una pequeña cantidad de estos productos marinos se envió a Francia, Reino Unido y Alemania.
La pregunta de la tarde.
¿Por qué duele el estómago? ¿Cuáles son las causas más comunes del dolor de estómago? Nos responderá el doctor David Martín Enguís, médico especialista en medicina familiar y miembro de la Sociedad Semergen, a partir de las 7 menos 10.
Patricia Torres, muchas gracias. Esa es la pregunta de la tarde, 6 y 8.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Enciende el futuro de tu negocio en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Del 3 al 5 de febrero, descubre tendencias en equipamiento, gastronomía, soluciones digitales y mejora la competitividad de tu empresa. Te esperamos en Figma, Málaga. Inscríbete como profesional en salonhit.com. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
¿El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato? ¿Dónde?
Solo en Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y grandísimos descuentos. Tiendas El Golpecito. En Alcalá de Guadaira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendaselgolpecito.es.
954-100-193.
Lejía 37.
¿Cómo?
Lejía 37.
Toma que toma.
37. Lejía 37, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 37, lejía 37, todo lo que limpia queda reluciente.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux.
Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros.
Y solo hasta fin de existencia.
Solo tú y Sacaba.
Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única. Donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y el 670 94 3015, 670 940 200. ¿Quiénes son los candidatos ideales para una prótesis? ¿Cómo ha avanzado la tecnología en este campo? ¿Qué cuidados son fundamentales para garantizar una recuperación óptima, una buena recuperación? Nos acompaña en esta charla para conocerlo todo, todo lo necesario sobre estas soluciones que pueden marcar desde luego un antes y un después en la vida de muchos pacientes. Y el otro día charlábamos con él sobre este asunto, pero queríamos ampliar muchísimo más el asunto de las prótesis. Con nosotros está el doctor Ricardo Mena Bernal, es traumatólogo en el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, presidente de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Doctor Mena Bernal, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes.
¿En qué casos se recomienda una prótesis de rodilla o de cadera?
Bueno, las prótesis de articulares, las prótesis de rodilla y de cadera concretamente, se implantan en muchas personas, ¿no? De muy diferentes características. Pueden responder a diferentes procesos, ¿no? Tanto traumáticos como degenerativos, fundamentalmente, ¿no? Claro, la gran protagonista de esas enfermedades articulares es la artrosis, ¿de acuerdo? Y la artrosis, que aparece en un importante porcentaje de la población, es la que causa que finalmente, después de una serie de años de este proceso mórbido, de esta enfermedad, pues haya que poner una prótesis para que la articulación pueda seguir funcionando correctamente y el paciente mantenga una buena calidad de vida.
Pues importante todo eso, doctor. ¿Y cuáles son esas causas que llevan a necesitar estos implantes? Porque estamos viendo que también hay gente joven con necrosis de cadera y que están necesitando estos implantes, estas prótesis.
Sí. La necrosis es una patología, un problema que ocurre en muchos tejidos del cuerpo, también en el hueso. Cuando un vaso sanguíneo se obstruye y no llega aporte sanguíneo a una parte de ese tejido, de ese hueso en concreto, pues ese hueso, las células vivas de ese hueso se mueren. Eso es una necrosis, ¿de acuerdo? Afecta en algunas ocasiones a la cabeza femoral o a algunos de los cóndilos femorales, es decir, de la superficie del fémur que se articula con la tibia para hacer la articulación de la rodilla, ¿de acuerdo? Esa parte del tejido se muere, las células vivas no son capaces de reproducirse y entonces se produce un colapso, una rotura del esqueleto mineral que soporta esa articulación. Eso produce un dolor intenso, produce una importante impotencia funcional, una limitación para los movimientos, y cuando sucede o ocurre en pacientes de una de edad joven, pues lógicamente hay que sustituir esa articulación para que el paciente pueda seguir teniendo movilidad y mantener un ritmo de vida y una actividad razonable. Entonces es otra de las patologías que también obliga a colocar prótesis en la población.
Doctor, y en este caso, ¿no?, que me he detenido aquí un poco en esa necrosis de cadera que muchas veces se puede dar por una infección, ¿por qué se da? ¿Por qué se necrosan? ¿Qué razones hay para que una persona joven tenga este tipo de problemas?
Sí, hay
gente, y me gustaría también dejar esto claro, que lo relaciona incluso a la ingesta de corticoides, que usted me corregirá si nos equivocamos, a todo lo relacionado a veces con la etapa de la COVID, en fin, ¿usted qué se encuentra?
No hay que corregir nada, efectivamente, responde en algunos casos a la toma de corticoides. Los corticoides son medicamentos antiinflamatorios muy potentes que son producidos por el propio cuerpo, pero que a veces hay que darlos de forma exógena, es decir, por vía oral o bien intravenosa, etcétera, y que tienen un efecto indeseable, que es que efectivamente pueden producir necrosis de algunos tejidos, entre ellos el hueso, y efectivamente tienen cierta predilección, podríamos decir, por la cabeza femoral, por la cadera, ¿vale? Y eso ocurre a veces en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, sobre todo enfermedad reumática, que necesitan dosis importantes de corticoides a lo largo del tiempo. Llega un momento en que producen esta necrosis y entonces hay que sustituir la cadera. Pero hay muchas más causas de necrosis ósea. Por ejemplo, pueden ser postraumáticas, es decir, puede haber una fractura que afecte a alguna de las superficies articulares y se produzca esa interrupción del aporte sanguíneo y por lo tanto esa parte del tejido óseo que se muere y que no es capaz de recuperarse. Hay otras enfermedades, por ejemplo, lo que llamamos los disbarismos, es decir, hay de todos es conocido que cuando hay buzos que están trabajando a grandes profundidades y emergen de forma más rápida de la cuenta, pueden producirse burbujas de nitrógeno dentro de la sangre que pueden provocar obstrucción vascular y pueden producir también la necrosis de cadera. Hay otras enfermedades también, como puedan ser la diabetes, muchas enfermedades reumáticas, etcétera, que pueden conllevar secundariamente esa necrosis ósea y la necesidad de provocar, de realizar una artroplastia, que se llama, es decir, una colocación de una prótesis articular. Es decir, que las causas de estas necrosis son múltiples.
Bueno, pues quería, ahondar un poco en, detenerme un poco en esto, como le he comentado, doctor. Bueno, volviendo a las prótesis, ¿cuáles son las diferencias que hay entre una prótesis total y una prótesis parcial?
Bueno, la prótesis total es cuando se sustituyen los dos extremos de la articulación, ¿de acuerdo? Completamente. Es decir, pongamos por caso que hay una artrosis de rodilla, que hay una afectación. La artrosis no es una enfermedad que afecte primariamente al hueso. La artrosis lo que provoca es una afectación primaria del cartílago articular. El cartílago es un tejido bastante duro también, bastante resistente, no tanto como el hueso, es algo más elástico, y lo que ocurre es que el hueso, su superficie es rugosa, mientras que el cartílago, la superficie es completamente lisa. Entonces los extremos de una articulación siempre están revestidos de cartílago para que no haya prácticamente rozamiento, por lo tanto se pueda mover con facilidad, con menos gasto de energía, y además son superficies muy lisas, al no haber rozamiento no hay calentamiento de esa articulación. Cuando la artrosis provoca la pérdida del cartílago articular completamente o bien por parcelas dentro de la misma articulación, es cuando se afecta secundariamente el hueso que está justo debajo del cartílago y empieza a deformarse. Cuando se deforma completamente la superficie, tanto de un hueso como del otro en una articulación, hemos puesto el ejemplo de la rodilla, la superficie articular de la tibia con la superficie articular del fémur y la superficie articular de la rótula, que es lo que provoca la artrosis, se va a deformar, produce mucho dolor y entonces hay que sustituirla, y se sustituye la articulación entera. pero cuando esa artrosis solo afecta a una parte de la articulación, ¿vale?, y no a la otra, pues solo hace falta sustituir la parte afectada, la parte enferma. Entonces sustituiríamos solo una parte de la articulación y esa es la prótesis parcial o también denominada hemiartroplastia.
¿Existen alternativas a la cirugía para tratar el desgaste articular, doctor?
Sí, sí, sí. Afortunadamente, en nuestra especialidad, como en todas las especialidades médicas y quirúrgicas, se investiga mucho y se ha avanzado enormemente en los últimos años. Hay otras terapias que o bien facilitan un aporte extra de celularidad a esa articulación, a ese hueso, a lo mejor que se ha necrosado y que por lo tanto se puede restituir esa parte del hueso que se ha perdido, ¿vale? Y hay otras terapias en lo que hacemos es que infiltramos algunas células madre, por ejemplo, o proteínas morfogenéticas óseas en las cuales se van recambiando las células muertas por células vivas y conseguimos reavivar esa parte de tejido. Eso podría o bien alejar completamente la necesidad de una prótesis o bien podría retrasar la edad en la que hay que colocar esa prótesis, con lo cual hoy día afortunadamente tenemos otras terapias que nos ayudan a tener que a no tener que poner una prótesis demasiado pronto. Pero claro, perdón, no todos los pacientes son candidatos a ese tipo de tratamiento.
Claro, claro, por lo que le decía, ¿no? Se trata de retrasar lo máximo posible, pero bueno, conozco ahora, curiosamente, doctor, y puede que esto tenga que ver con el asunto de los corticoides de una persona que conozco que estuvo ingresada con un COVID muy, muy grave y que ahora, bueno, pues como consecuencia, tienen que ponerle una prótesis de cadera, ¿no? Entonces, por eso, claro, me detenía en este asunto que, aunque traten de retrasarlo lo más posible, pero hay gente con 50 años que tiene que someterse a esa operación.
A esa intervención quirúrgica, sí, incluso pacientes que son más jóvenes y que necesitan colocarse una prótesis. Evidentemente tratamos de hacerlo lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, las prótesis, como son material inerte, incluido dentro de un tejido vivo, lógicamente el hueso sigue evolucionando, sigue madurando, pero la prótesis metálica no. Entonces, a lo largo de los años, pues se pueden producir desajustes de esa prótesis en relación al tejido óseo y por lo tanto se pueden movilizar y volver a producir dolor e incapacidad. Y entonces hay que recambiar esa prótesis por otra. Lógicamente, mientras más joven se pone uno una prótesis, simplemente por ley de vida, tendrá más años para disfrutar de esa prótesis, pero lógicamente habrá que recambiarla en más ocasiones, claro.
Voy a recordar el teléfono del programa, que es este, por si, bueno, recuerden que tenemos a un traumatólogo en mesa, que es el doctor Mena Bernal, con muchísima experiencia, y que si tienen alguna consulta, pueden hacerlo.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, por si quieren dejar un audio, 670 940 200. Vamos a la tecnología, doctor, porque lo comentaba al principio, ¿cómo ha avanzado la tecnología en la fabricación de prótesis en los últimos años?
Bueno, pues lógicamente la evolución no solo de la medicina, sino también de la física, de la química, de los biomateriales, etcétera, etcétera, pues nos hace que tengamos mejores implantes, ¿no? No solo la forma en sí de las prótesis, sino los materiales con los que están hechas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hoy día se ponen muchas prótesis de titanio, se están colocando también prótesis de tantalio, es decir, son materiales que tienen una mejor adaptación al hueso, es decir, tienen unas superficies más porosas y el hueso se puede pegar mejor y crecer mejor y reproducir mejor en la superficie de esa prótesis. Eso lo que conlleva es un efecto mecánico, es decir, agarra mejor la prótesis y por lo tanto no hay micromovimientos entre el hueso y la prótesis, sino en bloque, con lo cual eso alarga la vida media de la prótesis, porque no se aflojan, no se movilizan, y por lo tanto, pues los pacientes pueden disfrutar de esas prótesis durante más años, con lo cual alejan, lógicamente, la posibilidad de tener que recambiarla, ¿de acuerdo? No solo, ya le digo, los materiales, sino también los recubrimientos de esos materiales. Desde hace muchos años hay muchas prótesis que están recubiertas de unas sustancias que lo que hacen es que estimulan al hueso para que crezca y englobe mejor a la prótesis, ¿eh? Y fije mejor la prótesis, con lo cual, pues también esos elementos, esos materiales que son como unas superficies añadidas a la superficie metálica de la prótesis, hace que el hueso se adapte mejor, se pegue mejor y la prótesis dure muchos años. Con lo cual se utilizan metales, cerámicas, plásticos de ultra alta densidad, etcétera. Con lo cual, pues tenemos un elenco importante, no solo de formas de prótesis, sino de materiales con los que están hechos, que nos permiten, pues, casi personalizar las prótesis a los pacientes. De hecho, hace ya muchos años, en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, hubo un programa denominado Identifit, en el que tuve el honor de participar y el privilegio de participar, que se hacían prótesis a medida, es decir, se sacaba un molde intraoperatorio del fémur del paciente, mientras se estaba labrando el acetábulo, el cotilo, para entendernos, la media naranja donde está articulada la cabeza del fémur, y se colocaba la prótesis del acetábulo, se estaba fabricando un vástago a medida con la forma del fémur de ese paciente. Entonces era una prótesis personalizada, con lo cual, pues bueno, afortunadamente yo pude participar y aprender mucho en ese proyecto que, bueno, pues dirigió mi padre, también traumatólogo en el Hospital Macarena, y la verdad es que de ahí se han ido derivando diferentes formas de fabricación de prótesis y de personalización, con lo cual pues son prótesis que duran más tiempo.
Claro, imagínense lo que ha evolucionado, ¿no? Desde la cirugía que hacía su padre a la cirugía que hace
actual.
Usted. Claro, doctor Mena Bernal, que esto es, claro, muy curioso, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Ver cómo ha ido evolucionando, bueno, el tipo, desde luego, de cirugía, por supuesto, y el tipo de materiales, ¿no? Bueno, tenemos a Marta de Málaga, que quiere hacerle una consulta. Marta, bienvenida.
Por supuesto. Buenas tardes. ¿Cómo
adelante.
Le va, Mariló?
Muy bien, muy bien.
Quería, tengo el radio ahí escuchando.
Tiene que bajarla un poquito, bajar el volumen, sí, porque si no se retroalimenta y nos va a oír mal.
Ahí, vale. Doctor, buenas tardes. Mira,
buenas tardes.
Es lo siguiente, resulta que yo trabajé 20 años en una empresa de cuartos fríos, ¿sí?
Sí.
El problema es que en la parte de mis rodillas ha habido mucho desgaste porque traquea demasiado el hueso. Y aparte de eso, cuando camino, por decir, si camino 20, 30 minutos, me salen como unas bolitas alrededor de la rodilla y se me infla, o sea, como inflamada, y duele terrible, terrible.
Sí.
No sé usted qué me pueda recomendar. Igual tengo pendiente una resonancia magnética, pero no estoy tomando nada en este momento, pero el dolor es inmenso.
Claro, pues mire, vamos a ver, evidentemente su caso hay que estudiarlo primero por su médico de atención primaria y si él lo considera oportuno, pues la derivará al especialista correspondiente, que probablemente será el traumatólogo, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, habrá que estudiar sus rodillas, efectivamente, si ya tiene pedida una resonancia, pues se verán todos los elementos que forman parte de la articulación, ¿no? Y bueno, pues se llegará a un diagnóstico. Probablemente habrá algún problema en sus rodillas de tipo mecánico, por lo cual cuando usted camina mucho, está mucho tiempo de pie, pues probablemente aumenta la producción del líquido articular, eso es un mecanismo de defensa de la articulación, cuando empieza a doler la articulación aumenta el líquido para que intente que se mueva mejor y que haya menos rozamiento, pero no lo consigue, salen esos bultitos, como usted le dice, que al fin y al cabo suele ser líquido intraarticular en exceso, ¿vale? Y se produce el dolor, empieza la impotencia funcional y hay que poner el tratamiento oportuno. Sin duda ninguna, mi recomendación es que no llegue a caminar tanto que le provoque esto, es decir, alterne los momentos de descanso con los periodos de marcha para no llegar a que le duele y tener que sentarse completamente, ¿estamos? Y póngase en mano de un buen especialista que le diagnostique y que le trate convenientemente, claro.
Ah, bueno, doctor, muchas gracias.
De acuerdo, okay. Marta. Bueno, que vaya muy bien.
Marilo. Gracias, bueno, por el programa, excelente programa.
Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Un saludo, que vaya muy bien.
Hasta luego.
Adiós. Vicente de Almería nos está llamando. Vicente, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Hola, buenas tardes. Mira, queda una consulta porque a mí me hizo una resonancia en el tobillo.
Sí.
Y me dijeron que tengo artrosis con necrosis.
Sí.
Llevo ya tiempo tomando tramador y relajante muscular para pasar días. Y unos dolores que se muere uno. Y la verdad es que tenemos 43 años.
Claro.
43 años, Vicente.
Claro, muy joven.
Muy bien, doctor.
Pues evidentemente, muy joven. Vamos a ver. ¿Usted ha tenido alguna vez algún traumatismo, alguna fractura en ese tobillo?
Eso me preguntó el traumatólogo, si es que no me acuerdo, si lo mismo me da un golpe de joven, claro, pequeño o algo, y está ahí la lesión.
Claro, evidentemente la lesión ya está producida y, como es lógico, ahora habrá que poner el tratamiento oportuno. Mire, con 43 años intentamos no tener que colocar ninguna prótesis, porque bueno, pues puede tener que recambiársela en varias ocasiones, y es cierto que hay una máxima en nuestra especialidad que dice que a más intervenciones, menos éxito de cada intervención. Eso ocurre en algunas ocasiones, ¿no? Entonces hay que intentar retrasar lo máximo posible la colocación de una prótesis. Hay otros tratamientos, otras formas de tratar esa artrosis, esa necrosis, como son perforaciones para intentar que se cree nuevo hueso, infiltraciones, como he comentado antes, con células madres, con proteínas morfogenéticas óseas, incluso muchas técnicas en manos de los rehabilitadores que mediante terapia física, magnetoterapia, tensoelectroestimulación muscular, etcétera, etcétera, pueden conseguir o intentar que disminuyan los síntomas, disminuya la impotencia funcional y mejore la calidad de esa articulación y sirva mejor para que el paciente pueda estar más tiempo de pie caminando sin necesidad de reposo, ¿no? No cabe duda que esto pasa por ponerse en manos de los especialistas oportunos. Y no todos los pacientes son candidatos para todos los tratamientos. Hay que individualizar, con lo cual, en su caso concreto, habrá que ver qué tratamiento es el más adecuado en este momento de su vida para ponerlo en marcha. E ir evolucionando, avanzando junto con su traumatólogo, con su especialista, hasta conseguir que su articulación funcione lo mejor posible, evidentemente. Así que póngase en manos de su traumatólogo.
A mí lo único que me han dicho que o filtraciones o que me tengo que hacer un raspado, y si me hago raspado que me voy a quedar cojo, que no me voy a quedar bien.
Verá, lo que me comenta el raspado, probablemente lo que yo comentaba de las infiltraciones, a lo mejor para tratar de que crezca hueso nuevo, ¿de acuerdo? Pero no le quepa la menor duda, hay muchas técnicas que se pueden utilizar. Póngase en manos del especialista, confíe en él, porque no cabe duda de que el especialista quiere lo mejor para usted, para su articulación. ¿Estamos? Sí. Y si es cierto que a lo mejor, si el deterioro es muy grande, pues a lo mejor habrá que pensar en otros tipos de tratamiento, y querrán intentar que usted llegue a ser candidato a esos tratamientos algo más adelante, porque con 43 años... lógicamente, colocarse una prótesis en un tobillo siempre tiene el riesgo de que pueda fracasar, y entonces podemos quedarnos a veces sin el tratamiento que mantenga la movilidad. Hay otro tratamiento que se llama artrodesis, que es la fijación de la articulación para quitar el dolor, pero lógicamente sería una articulación inmóvil y conllevaría una claudicación, una cojera permanente, con lo cual eso intentamos hacerlo lo último cuando ya no tenemos otras soluciones.
Pues Antonio, que vaya muy bien.
Que se mejore.
Y que se mejore, de acuerdo, un saludo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. No sé. Claro, fíjese el caso, bueno, era Vicente de Almería, perdón. Ahora viene Antonio, que lo tenía aquí anotado, pero fíjese el caso, es que lo joven que es, doctor.
Claro. Claro, claro.
Para esta necrosis del
evidentemente, claro. Ya hablamos de que hay muchas causas que pueden producir esa necrosis. Es posible que este paciente pues haya tenido alguna de esas causas y ahora tiene la consecuencia. Y hay que tratar la consecuencia, hay que intentar por todos los medios mantener la movilidad de la articulación, pero claro, al ser una articulación de carga tan importante como un tobillo, sobre el que lógicamente pivota todo el peso del cuerpo cada vez que damos un paso, multiplicado por tres, convertido en fuerza de compresión sobre el pie, pues lógicamente hay que intentar mantener la situación anatómica de esa articulación. A veces no se puede y hay que ir a otros tratamientos, pero hay que lógicamente tener en cuenta muchos factores y entonces hay que dar con el tratamiento óptimo, adecuado a ese paciente en ese momento.
Muy bien.
No es fácil.
Voy a recordar, no es fácil, doctor, no es fácil, nada. Voy a recordar el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 3015, 670 940 200. Estamos charlando, lo recuerdo, con el doctor Ricardo Mena Bernal, que es traumatólogo. Antonio de Almería nos está llamando. Antonio, bienvenido.
Buenas tardes,
adelante.
Bueno, mire usted, doctor, yo tengo un problema. Tuve un accidente muy grande en una cantera y resulta de que desde entonces tengo todas las articulaciones, las tengo fatal, pero últimamente me salió una enfermedad que no me acabo de enterar, que es para que usted me lo explicara, que no sé si es artrosis o reuma galopante. El caso es que me duelen las espinillas, que no deberían por qué, y me duele, se me hincha lo que es las articulaciones, pero no siempre la misma articulación, sino unas veces los dedos de las manos, otras veces los dedos de los pies, otras veces las rodillas, otras veces los codos, y me levanto que tardo una hora para levantarme. Tomo de pastillas Celogacil, creo que es, Tramadol y Tayoma.
Muy bien.
¿Oiga?
Sí, sí.
Sí. Estamos...
¿He hablado muy rápido?
No.
Antonio, ya lo sabe el doctor. Sí. Ya sabe por dónde tirar. Sí. Ya lo sabe.
Mire, vamos a ver. El accidente que tuvo probablemente lo que hizo es que desencadenó a lo mejor la aparición de unos síntomas en algunas articulaciones que es posible que ya estuvieran alteradas, aunque a lo mejor no le dolían o no le producían problemas. Entonces... Si ahora son muchas las articulaciones que están enfermas y que producen problemas, rigidez, dolor, inflamación, impotencia funcional, limitación de la movilidad, etcétera, pues es posible que se trate de algún tipo de enfermedad de índole reumática o algo similar, ¿de acuerdo? Ese tipo de enfermedades, nosotros los traumatólogos lo que hacemos es el tratamiento quirúrgico, pero habitualmente el diagnóstico y el tratamiento de base lo suelen hacer los reumatólogos, ¿de acuerdo? Entonces es importante que su médico de atención primaria primero lo ponga en manos del especialista correspondiente y una vez diagnosticado exactamente qué tipo de enfermedad, porque ya le digo, hay muchas enfermedades que afectan a la vez a muchas articulaciones y que van saltando por periodos de molestias de unas a otras, ¿de acuerdo? Son múltiples las enfermedades que pueden ser. Yo no le podría relatar ahora tantas enfermedades como pueden afectar de esta forma al paciente, ¿no? Pero no cabe duda que probablemente tendrá un tratamiento de base medicamentoso, aparte del control del peso corporal, de buenos hábitos de vida, de movilidad, de ejercicio suave de mantenimiento, etcétera. Y es posible que en algún momento de la evolución de esa enfermedad pueda requerir un tratamiento quirúrgico, que es el que hacemos los traumatólogos, y haya bien que someterlo o bien a un tratamiento para tratar de reavivar esa articulación y mejorar la anatomía de esa articulación, o bien de sustituirla para conseguir que usted mantenga la movilidad en sus articulaciones. Pero lo importante es realizar bien los tratamientos, ponerse en manos del especialista oportuno, ¿de acuerdo? Y hacer las cosas con la lógica de tratar de mantener sus articulaciones, que protesten lo menos posible y que a usted le sirvan lo mejor posible para desarrollar su vida diaria.
Pues Antonio, que vaya bien.
Pues nada, muchísimas gracias.
A usted.
Muy
un
amable saludo. Y gracias. Enhorabuena por el programa que tenéis.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego y gracias por todo.
Muchas gracias, que vaya bien. Manuel nos está llamando desde el puerto de Santa María. Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Buenas tardes.
Mire, ante todo, primeramente quiero felicitaros porque ha sido un programa maravilloso. Sobre todo a estas personas como yo, que tengo 76 años, y la verdad os escucho todos los días. Es una bendición que tengamos en Andalucía un programa como este.
Bueno, me alegro mucho que le guste.
Muchísimas gracias. Mire, quería preguntar al doctor, yo es que tengo un problema en el hombro izquierdo. Yo en mi vida laboral ha sido trabajar en hostelería, trabajaba de cocinero y soy zurdo, trabajo siempre con la mano izquierda, mucho la mano izquierda. Y ahora, con esta edad, no sé si es que tengo artrosis, no sé lo que tengo. Lo cierto es que no puedo dormir porque me pongo de lado izquierdo y eso me da una punza y un dolor, que me despierto a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y no descanso, no duermo. Y he ido al médico de guardia y me ha dicho que el médico de guardia me tiene que derivar al médico mío de cabecera para que luego me mande al traumatólogo y que me hagan una placa y que me miren el hombro y tal. Y entonces me ha dicho, mientras puede tomar, me mandó unas pastillas que la verdad no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero digo, mira, yo es que estoy tomando el paracetamol porque soy cardiópata y el médico, el cardiólogo me ha dicho, mira, puedo tomar esto. Dice, pues nada, pues vaya usted a que le hagan masaje y tal, mientras que no. Así que estoy, y de escuchar el programa, digo, voy a preguntarle
muy
al
bien.
Doctor.
Muy bien, pues vamos a ver si el doctor le puede orientar. Claro, Manuel, usted no encuentra la postura para dormir, claro, porque le duele, ¿no?
Claro.
Bueno, pues a
Mire,
ver, doctor.
Manuel, vamos a ver. Hombre, evidentemente es posible que utilizando más el miembro superior izquierdo, porque usted es zurdo y lógicamente es su miembro preferente, ¿no? Pues es posible que haya desarrollado alguna patología en ese hombro, ¿de acuerdo? Lo primero y más importante, si es cierto que hay que tomar algún analgésico para calmar el dolor y para que le permita descansar mejor, ¿de acuerdo? Pero primero es llegar a un buen diagnóstico, ¿vale? Si su médico de atención primaria no puede hacerlo, lo derivará al médico especialista, que probablemente será el traumatólogo, y hay múltiples afecciones que provocan alteraciones en el hombro. Es muy frecuente que antes de la artrosis en la articulación del hombro es la suma de tres articulaciones, ¿no? La más importante es la glenohumeral, es decir, la que está entre el húmero, la cabeza del húmero, y la escápula, el omóplato, la paletilla, para entendernos, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay otras articulaciones en el hombro. Pero ahí hay importante un manguito famoso, el manguito de los rodadores, que ya hemos hablado en alguno de los programas, ¿vale? Que está formado por tres tendones importantes para la movilidad del hombro, y es muy frecuente que ese manguito rotador, que alguno de esos tendones o los tres, se puede dañar, y es muy característico que los pacientes sufran dolor cuando están apoyados en ese hombro, o bien durmiendo, o bien apoyados en una pared, o cuando utilizan también mecánicamente esa articulación. Lo primero, por tanto, hacer un buen diagnóstico poniéndose en manos del especialista correspondiente, y una vez que se llegue a ese diagnóstico, poner el tratamiento oportuno. Y el tratamiento en estos casos suele ser tener tres importantes partes, que son la medicación para el dolor, los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura del brazo y del hombro, damos la terapia física del dolor, que puede ser la rehabilitación. Si esas tres partes del tratamiento no dieran el efecto oportuno, entonces ya tendrían que llegar los tratamientos quirúrgicos, y hay muchos tratamientos quirúrgicos dependiendo del problema que se trate su hombro. Con lo cual, pues yo le animo a que se ponga en manos del especialista y que intente mejorar su calidad de vida con el tratamiento que mis compañeros le impongan.
De acuerdo, Manuel.
Venga, pues muchísimas gracias.
Que vaya bien, que vaya bien.
A usted, que se mejore.
Y claro, y tiene que no dejarlo, porque claro, si no, el sueño, en fin, le afecta a muchas cosas también. Así que nada, ánimo y a ver si encuentra una solución a ese problema. Manuel, gracias.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Gracias. Carmen nos está llamando de Matarredonda. Carmen, bienvenida.
Hola, me he liado otra vez.
Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, que llamé otra vez el martes.
Bueno, no pasa nada, adelante. Si quedó alguna duda, pues para eso está el teléfono.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, doctor, me hicieron una radiografía y me dijeron que tengo desgaste y artrosis en la cadera.
Sí.
Y me quieren hacer una...
una filtración, pero claro, sí, todavía no me ha llegado a la, no me ha llegado, no he ido. Estoy esperando para ahí, pero de un dolor tan grande que de noche me he puesto de ese lado, no puedo dormir. Ajá. Es un dolor grandísimo. Tengo la costumbre de costar, tengo la cadera izquierda. Y de ese lado no me puedo agotar, me estoy tomando tramadol.
Sí.
A ver lo que, y quiero que me diga algo sobre la filtración, a ver eso cómo va. Y,
bueno,
y por qué duele tanto que claro, no me pongo de lado, no me puedo acostar de ese lado.
Claro, mire, Carmen, vamos a ver. Lógicamente primero habría que saber exactamente qué problema, qué lesión es la que tiene su cadera. La cadera es una articulación que tiene una superficie importante, articular, muchos tendones, la cápsula articular, muchos músculos que llegan a esa zona. Es decir, habría que saber exactamente a qué se refiere, si realmente el problema está en la propia articulación de la cadera o alrededor de la articulación de la cadera, que no es lo mismo. Las infiltraciones, hay muchos tipos de infiltraciones y están lógicamente prescritas para determinados problemas, determinadas lesiones o determinadas enfermedades articulares. Si su especialista le ha recomendado que se haga una infiltración, es porque está convencido de que probablemente le dará un beneficio y le mejorará los síntomas. Pero no cabe duda de que una infiltración habitualmente es un tratamiento temporal, parcial, es decir, va a estar un tiempo mejor, pero es posible que la lesión o la enfermedad que afecta a su articulación después vuelva a protestar y vuelva a dar la lata y otra vez tenga que usted acudir a su especialista. Eso ocurre en muchas ocasiones. Pero lo primero y más importante, si le han recomendado hacerse esa infiltración, confiaría en su especialista, que sabe muy bien lo que hace, debería ponerse en sus manos, hacérsela y ver la evolución. ¿De acuerdo? Yo espero que le vaya bien. Dígame.
Una preguntilla. Dígame. Es que no sé si me puede contestar.
Dígame.
Desde que tengo él, bueno, desde que tengo, me dijeron eso, y tengo el dolor en la cadera,
sí,
tengo dolor también, bastante dolor en el cachete, sobre todo cuando estoy sentada, el culete, para que me entienda.
Claro.
Hay un dolor muy grande, no sé si es lo mismo, o es eso, o es otra cosa, que no lo sé.
Claro, vamos a ver, mi contestación va dirigida, lógicamente, claro que puedo contestarle, pero claro, va dirigida a decirle, vamos a ver, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico, para eso hay que explorar al paciente, hay que saber, el paciente nos tiene que decir qué síntomas tiene, cuándo tiene esos síntomas, cuándo aumentan esos síntomas, dependiendo de lo que el paciente nos diga, nosotros haremos una exploración física, es decir, tocaremos, palparemos, moveremos la articulación, veremos cuándo se produce más dolor, menos dolor, en qué posición está más cómodo el paciente, cuál no. Haremos algunas pruebas complementarias, probablemente radiografías, resonancias, ecografías, etcétera, y llegaremos a una conclusión, a un diagnóstico. Y entonces prescribiremos el tratamiento que creamos más recomendado. Es posible que tenga en cuenta que en el área de la cadera, la nalga, el dolor en la nalga, en la región glútea, puede deberse a problemas de la propia cadera o bien problemas sobrevenidos desde la columna o desde la zona muscular de la propia nalga. Es decir, que primero hay que hacer un diagnóstico de certeza y después poner el tratamiento. Usted póngase en manos de su especialista, explíquele bien los síntomas y él le dirá cuál es el tratamiento que debe seguir y seguro que acierta.
Bueno, vale, pues Carmen, que vaya muy bien.
Vale, muchas gracias. Muy
bien. Ricardo de Sevilla nos está llamando. Ricardo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como buenas creo tardes. Que tengo muy poco tiempo, voy muy rápido. Primero,
ay, cómo nos conoce.
Soy
¿cómo
oyente nos conoce? Desde siempre.
Me alegro.
La cuestión está en que... Sí. Sí, ¿está escuchando?
Sí. Dígame.
Ah, perdón, el 25 de julio de 1971 tuve un accidente frontal yo iba en la moto con un coche y tuve la suerte de que me llevaron a García Morato y me operó, estaba de guardia Ricardo Mena Bernal, padre. Primero quiero agradecerle a él, a su hijo, agradecerle la buena atención que tuve. La cuestión está en que la operación Hace un año tuve también otro porracillo, y no es Carmenter, no tuve la culpa, pero bueno, con la moto. Y resulta que cuando me hicieron en urgencia una radiografía, me preguntaron que si esa pierna me la había roto otra vez. Digo, bueno, yo tuve este accidente y no sabía por qué me lo decían, pero al ver después las imágenes, veo que el peroné, pero porque sería como, no habría otra forma de dejarlo, porque fue, me llevé 5 años andando con muleta, ¿eh? En un accidente que me fracturó la pierna, el peroné solamente, pero perdí toda la masa muscular, los tendones, no puedo mover el pie, pero vamos, me quedé, vamos, era un chaval, y estoy completamente agradecido a la familia Bernal. Y la cuestión está en que ahora mismo, como tengo el peroné a flor de piel, y la imagen la he mandado, pero por lo visto no se puede ver, la cuestión está en que el peroné tiene un callo bastante grande y está rasante a la piel. Y es que actualmente no puedo dormir por las noches. Bueno, duermo, porque si no me moriría, pero la cuestión está en que tengo unos dolores horrorosos. Y esto me ha pasado este año, nada más, después de 50 y pico de años que tuve ese accidente. Y la verdad es que, pues, quería ver qué opinaba el doctor Ricardo Mena Bernal, porque es que tengo unos dolores, me duele desde el final de la de cerca del tobillo, que me llega la cicatriz, hasta la rodilla, me dan dolores en todo el peroné. Después me duele la rodilla y después me duele la cabeza del fémur.
Claro.
Y como me ponga de ese lado, es que no puedo descansar.
Bueno, pues claro. Le va a contestar,
no,
porque...
Sé si puedo...
Sí, va, porque vale, queda sí, poco sí, tiempo, Ricardo. Sí. Ya, doctor. Ya.
Bueno, don Ricardo, tocayo, lo primero, le agradezco de corazón su llamada.
Eso me decía su padre.
Efectivamente, yo lo aprendí de él, claro. Le agradezco infinito su llamada, Tamo, y las muestras de cariño que usted está diciéndonos, ¿no? Evidentemente, bueno, habría que
eso
ver...
Eso es lo que intento.
muchas gracias. Evidentemente habría que ver cuál es lo que actualmente ocurre con su pierna, ¿no? Habría que hacer un buen diagnóstico. No cabe duda de que si no hay masa muscular, los tejidos, la piel, etcétera, se adhieren al hueso, si el hueso ha crecido más de la cuenta, pues puede producir incluso úlceras y decúbitos en esa zona. Entonces habría que poner algún remedio. Yo lo único que le puedo decir, que como es lógico, y estoy a su entera disposición, como es lógico, no solo la suya, sino de cualquier oyente, y que habría que ver y poner la solución oportuna, pero no le quepa la menor duda de que si fue un accidente tan importante como el que nos cuenta, y usted ha mantenido su pierna durante todo este tiempo, creo que hicieron en ese momento el equipo que lo trató un buen trabajo.
Bueno, el trabajo fue magnífico. Vamos, además su padre estaba reconocido como de los mejores traumatólogos del mundo.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Pues así
de
sigue.
De todas formas,
así...
no me quiero quedar sin tiempo, porque voy a procurar, o bien por los caminos de la Seguridad Social o en su consulta particular, que ya he estado mirando, y voy a procurar que me dé a la pierna, y sobre todo para verlo a usted, vamos, y...
Muchísimas
que le
gracias.
Hijo, que le vea a su hijo. Bueno, pues
me
muchísimas gracias.
Me encantará darle un abrazo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ricardo, gracias. Un saludo. Que vaya muy bien.
Muchas
que vaya
gracias
muy bien.
A ustedes.
¿Cómo gracias. Es la vida, doctor Ricardo Mena Bernal? Cuando yo sé que es muy emotivo.
Sin duda.
Cuando a uno le hablan de su padre, ¿no?
Pues sí, tantos años después, y hay personas que todavía se acuerdan.
Exacto.
Pues la verdad es que es enormemente gratificante, emotivo, y te estimula para seguir intentando poner algo de calidad de vida en los pacientes que a veces pues nos necesitan. Ojalá no nos necesitara nadie. Eso sería bueno, porque no existirían las enfermedades ni las lesiones, pero bueno, estamos aquí para ayudar, y es muy bonito que alguien recuerde a alguien que trató siempre de ayudar a todos.
Desde luego que sí. Doctor, muchísimas gracias. Sé que hoy el día ha sido duro.
Efectivamente,
muy duro.
Sí. Lo ha sido.
Siento muchísimo, pero... siento mucho su pérdida, y le agradezco que haya estado en directo. Se ve la calidad humana contestando a los pacientes. De verdad es que no tengo palabras. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes siempre, y siempre a su disposición. Muchísimas gracias.
Un saludo, que vaya bien.
Gracias, hasta ahora.
Todas las personalidades que destacan en Andalucía por su trabajo,
su ingenio,
su trayectoria,
su capacidad de ayuda,
su influencia, su simbolismo, están en La Sal de la Tierra.
Conversaciones desde Andalucía.
Un programa de entrevistas para conocer en detalle con Pedro Luis Gómez. Los viernes a las 10 de la noche y los lunes a las 4 de la madrugada en Canal Sur Radio. Y siempre que quieras, en la radio a la carta.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
La pregunta, ¿por qué duele el estómago? ¿Cuáles son las causas más comunes del dolor de estómago? Algo que nos, bueno, nos ocurre pues alguna vez en la vida. Doctor David Martín, gracias por acompañarnos. Sé que la pregunta es muy extensa, pero ¿cuál sería o qué sería lo más común de por qué nos duele el estómago? Bienvenido.
Muy buenas tardes. Pues bueno, causas de dolor de estómago hay muchísimas, ¿no? Pero bueno, yo diría que la más común es después de una, sobre todo, transgresión dietética, ¿no? Sobre todo ahora que venimos de las Navidades, ¿no? De esas comidas, ¿no? Que cambiamos nuestra dieta, pues ahí comienza a doler el estómago, ¿no? Y todos sabemos la causa, o sea que casi nadie consulta al médico por eso, porque sabe por qué es la causa y cómo se trata, ¿no?
¿Cuándo se debe alarmar uno por un dolor de estómago?
Bueno, pues sobre todo cuando tenemos un dolor súbito, ¿no? Que empieza de golpe, muy, muy intenso, que nos impide hacer una actividad normal, pues deberíamos de consultar. Además, si tenemos unos vómitos pues muy intensos, muy frecuentes, por supuesto, si es un vómito con sangre, si aparece fiebre de más de 38 acompañado de ese dolor abdominal, pues por supuesto debemos de consultar al médico, ¿no?
Pues no sé si se le ocurre alguna cosa más, doctor, porque creo que ha dado la clave. El dolor de estómago, bueno, pues es verdad que a menudo una puede padecerlo, pero si aparece, como usted ha dicho, hay que mirarlo, ¿eh?
Efectivamente. Y después, bueno, hay momentos puntuales que a todos nos puede doler el estómago, pero si se calma, pues ya está, ¿no? Pero si es verdad que el dolor pues es reincidente, aparece cada poco día o cada poco tiempo, pues ahí efectivamente hay que consultar con nuestro médico, porque se pueden encontrar causas de ese dolor y se puede tratar, efectivamente, y nos puede aliviar.
Doctor David Martín, muchísimas gracias por contestar nuestra pregunta de la tarde. Un saludo.
Un saludo, buena tarde.
Y así llegamos al final del programa de hoy, en el que, bueno, hemos tocado temas que sin duda han dado mucho que hablar, como el por qué enero se nos hace tan largo, hasta, bueno, el miedo a volar, o cómo las noticias de accidentes aéreos afectan nuestra percepción de seguridad. Hemos pensado sobre el dolor de estómago, que acabamos de hablar, y sobre las prótesis de rodilla. En fin, mañana más. Vamos a preparar el programa de mañana, que tenemos mucha tarea y mucha plancha, para que a las 4 de la tarde todo esté listo. Así que les esperamos para contarles la vida. Un beso, adiós.